La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Caimán, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que vinga, que vinga, que vinga la llum. Abans que el petróleo s'omplirà de fum.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia, en Alicante, y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
El timbó es un árbol corpulento de hermosa forma, cuya parte superior se parece a una sombrilla abierta. Su madera es muy consistente y tiene la particularidad de no agrietarse ni astillarse. Su fruto es una baya negra muy semejante a una oreja humana. Por eso los guaraníes le llaman cambanambí, oreja negra. Este árbol tiene una hermosa leyenda. Se dice que un cacique famoso llamado Saguá adoraba a su hija bella como el sol, llamada Tacuaré. Vivía por ella y para ella. Pero he aquí que un día Tacuaré se enamora de un cacique de una tribu lejana. Llevada por ese amor irresistible, abandona a su padre para unirse al hombre amado. Saguá, desesperado, sale a buscarla. Anda días y días entre la selva, afrontando miles de peligros. Nada le arredra. Quiere encontrar a su hija amada. En el delirio de la desesperación, cree escuchar sus pasos en la selva y aplica sus oídos sobre la tierra. Ese oído capaz de escuchar los más recónditos murmullos de la selva y descifrarlos. Pero nada puede escuchar y sigue andando y apoyando su oído a la tierra, con la esperanza postrera de oír los pasos de Tacuaré. Cuando ya sus fuerzas están agotadas, cae rendido, presa de una fiebre mortal, y muere con el oído pegado a la tierra. Mucho tiempo después, dos hombres de su tribu lo encuentran, pero cuando quieren levantar su cuerpo, notan que tiene una oreja unida a la tierra donde ha echado raíces. Para arrancar el cuerpo deben cercenar la oreja, pero esta ha echado raíces y da origen a una nueva planta que crece y se levanta majestuosa en la selva, y todas las primaveras brinda unas bayas negras en forma de oreja humana, recordando las orejas de indio. Es el timbó, cambanambí, que simboliza el amor paternal.
como a mi antepasado. Yo quiero que a mí me entierre como a mi antepasado. En el vientre oscuro y preso.
La Comisión de Prensa Acampada Valencia nos ha enviado un comunicado en el que se nos informa que el próximo 19 de junio están convocados los indignados e indignadas de varias ciudades, pueblos y barrios cercanos a Valencia para iniciar una marcha a Madrid el día 20 de junio a las 8 de la mañana. Para más información puedes acceder a www.acampadavalencia.net. Bienvenido, bienvenida a la Luna Salida Tiempo Radio. Te habla Enrique Tebar. Esta tarde podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos. Es improbable que algún o alguna joven esté desvinculado o desvinculada del uso de la telefonía móvil, una de las nuevas tecnologías de la comunicación. En pocos años este medio está presente en toda la sociedad. Otra cuestión bien distinta es si se hace un buen uso de esta herramienta. Los padres y las madres se enfrentan en muchas ocasiones a situaciones de sus vástagos relacionadas con la telefonía móvil que no saben cómo responder. ¿Cómo prevenir la dependencia del móvil? ¿Cómo afrontar el excesivo gasto que genera su uso abusivo? ¿A qué edad se debe comprar un móvil a nuestro hijo o hija? Son cuestiones que trataremos en la Escuela de Padres Aprendiendo a Ser Padres y Madres que presenta Vicente Lozano, estudiante de Psicología. Tendremos como invitado al psicólogo clínico Ángel Pozo. Algunos pacientes buscan tratamientos alternativos para evitar los efectos secundarios, sobre todo gastrointestinales, de los medicamentos. La tensión y la ansiedad pueden generar dolor de cabeza. Que el masaje, el yoga, relajación, acupuntura pueden reducir o eliminar. En algunas ocasiones se recomienda evitar un consumo excesivo de alimentos que contienen tiramina, como chocolate, alcohol, yogur y otros. La vitamina B12, B6 y el magnesio pueden ayudar a afrontar el dolor de cabeza. En el espacio Curarnos de Forma Natural, la farmacéutica Uria Shaley nos hablará sobre el tratamiento natural del dolor de cabeza. En el espacio Aldeo de Santa Teresa, que produce Car Revolta, hablaremos sobre el Día de Orgullo LGTB. Josep Martínez entrevistará a Mariana Urueña y Alberto Martínez, miembros del colectivo Lambda de Valencia. Aldeo de Santa Teresa será presentado hoy por Adelín Martínez, así como la sección Músicas de un País Clandestino. El propio Adelí y Dolores Jimeno nos informarán sobre las actividades programadas por Car Revolta para la próxima quincena. Con dos patas es el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que presenta Yolanda Climent, responsable de medios y comunicación de esta protectora, y Carmen Navarré, voluntaria de la misma. En las últimas semanas, la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas está haciendo público los problemas que tiene esta organización con el Ayuntamiento de Valencia, como es la reducción presupuestaria, el incierto refrendo de un nuevo convenio con la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, el riesgo de volver a la práctica del sacrificio de animales en el Centro de Adopción Animal de Benimámet, la antigua Perrera. Este será el tema que desarrollaremos esta tarde en Con Dos Patas. ¿Qué diferencia existe entre el acogimiento familiar y la adopción? Aunque ambas alternativas consisten en que el niño o niña se integra en una familia que no es la biológica, con el acogimiento el menor mantiene los vínculos con su familia biológica. Por el contrario, en la adopción la familia biológica pierde toda vinculación con el niño o niña, y los padres adoptivos se convierten en padres legales del menor. Todo niño o niña tiene derecho a tener una familia que lo quiera y proteja. Este será nuestro tema en el espacio de El Arroyo. Tendremos como invitada a Laura Castejón, diplomada en Relaciones Laborales con experiencia en la adopción y acogimiento familiar. Como colaboradores participarán Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Petri San Martín, sindicalista histórica, Carolina Galarza, estudiante de Psicología, y Maribel Pérez, feminista. Son temas variados para la reflexión y la participación los que te proponemos esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio y en Radio Clara. Un 67,7% de las personas jóvenes en España tienen un teléfono móvil, según datos del Instituto Nacional de Estadística. 3 de cada 4 menores de 18 años nunca apagan el móvil, según la investigación Redes y Menores. En la era de las nuevas tecnologías de la comunicación, los padres y madres tienen que afrontar esta situación que, por ser de uso habitual entre la ciudadanía, necesitan unas pautas como progenitores y educadores para favorecer que sus vástagos usen estos medios de la mejor manera posible. Esto es de lo que vamos a tratar a continuación en el espacio Aprendiendo a ser padres y madres, que presenta Vicente Lozano, estudiante de Psicología.
En España, más del 80% de los jóvenes, a partir de 15 años, tiene teléfono móvil. Además, año tras año, no solo va aumentando este porcentaje, sino que va disminuyendo la edad en la que los niños adquieren su propio teléfono. El uso de los móviles por parte de los niños es cada vez mayor y comienzan antes, a una edad más temprana. Hoy, en el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres, vamos a hablar de un tema actual. Esta especie de problema que refieren muchas familias respecto a si los niños deben tener teléfono móvil o por el contrario piensan que no es recomendable que lo tengan o qué hacer ante un consumo incontrolado por parte de los niños. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros Ángel Pozo, especialista en psicología clínica. Buenas tardes, bienvenido al programa una vez más, Ángel.
Hola, buenas tardes a todos.
Ángel, el espacio de hoy trata sobre los niños y el teléfono móvil. ¿Es adecuado que los niños tengan el teléfono móvil? Y en caso afirmativo, ¿cuál es la edad recomendable para que el menor disponga de su primer teléfono?
El problema es que ya hace bastante tiempo que los teléfonos móviles dejaron de ser teléfonos móviles. Es decir, son prácticamente terminales de ordenador. ¿Es razonable que un chaval de 10 años lleve un teléfono móvil? Si es básicamente pues para llamar, oye, que he llegado, un mensaje, una comunicación con los padres, podría ser razonable, ¿qué problema puede haber? Ahora bien, ¿es razonable que un chaval de 10 años invierta 3 horas diarias en el chat, en el Messenger, en el Twitter, con la BlackBerry y todas estas cosas y que lleve una terminal de teléfono que vale 700 euros? En mi opinión no lo es. Siempre que vayamos a atenernos a un uso de comunicación, de decir, hola, ya he llegado, estoy bien, ese tipo de cosas, en principio la edad no tendría por qué suponer ningún problema. Si hablamos ya de que estamos prácticamente enganchados a tirarnos un montón de horas al día, sea en el teléfono móvil o sea después en casa con las redes sociales e internet, pues entonces sí que hay un problema, claro que lo hay.
O sea, que hace falta un uso moderado, un uso graduado del teléfono.
Como de todas las cosas, claro que hace falta un uso moderado. Pero quienes tenemos que poner los límites somos los padres. Lo que no puede ser es que le regalemos, valga el ejemplo, por la comunión, o por su cumpleaños, o por las navidades, o por lo que sea, un terminal, un iPhone de 500 euros, y luego nos quejemos de que el niño se pasa 3 horas o 4 todos los días enganchado a la red.
Sobre el regalo de un teléfono móvil, cuando los niños piden tener teléfono, el chantaje moral que puede suponer para los padres el conocer que algunos niños se ríen de sus hijos por no tener móvil, o incluso el niño algunas veces puede utilizar esto para hacer sentir a sus padres que necesitan comprar un teléfono. ¿Qué recomendáis los psicólogos para hacerles entender a los pequeños que la amistad no radica en tener teléfono o no, o que no se va a ceder a ese tipo de chantaje, digamos, moral, y que los niños utilizan también?
En primer lugar, y como siempre, ya me sabe mal decir esto, pero como siempre, predicando con el ejemplo. Si nuestros hijos ven que nuestro teléfono móvil es poco menos que un apéndice de nuestra oreja, salvo que trabajemos con él, etcétera, etcétera, pues difícilmente le vamos a transmitir unas pautas de uso saludable. Sí que es cierto que en muchas ocasiones se da una presión social de los compañeros de que, fíjate, no tienes móvil o vaya mierda de móvil que tienes, el mío vale 500 euros y el tuyo solo 50. Ante eso lo que tienen que hacer los padres pues, es dar pautas de absoluta normalidad, no ceder ante ese tipo de presiones, y ponemos el ejemplo del móvil como puede ser el ejemplo de la ropa o las zapatillas o del MP3 o de cualquier cacharro de este tipo, evidentemente no ceder. Antes preguntabas, ¿a qué edad tenemos que permitir que nuestros hijos tengan teléfonos móviles? Pues en mi opinión yo no establecería una edad fija, sino cuando nosotros consideremos como padres que es recomendable su uso, o que se le va a sacar un partido razonable y que no se va a tener meramente como capricho, como objeto de deseo para ser igual que los demás o para hacer un uso razonable.
Imagino que será importante establecer una serie de normas o de reglas en cuanto al uso del teléfono móvil por parte del niño.
Sí, evidentemente tiene que haber unas limitaciones y no me sabe nada mal emplear ese término. Nosotros como padres estamos obligados a establecer límites en muchísimas cosas. Entre ellas, pues, ¿cuánto dinero se gasta mi hijo en el teléfono móvil? ¿A qué servicios accede con ese teléfono móvil o a qué wallets no accede? Eso lo decidimos nosotros, no lo decide él. Y mucho menos tenemos que caer en los chantajes emocionales de que mi teléfono no tiene acceso a internet y el de fulanito sí lo tiene. Y como no me lo compras, eres un malvado padre. Pues claro, no te lo compro y lo tendrás cuando tengas necesidad de usar internet fuera de tu casa. Sea a los 15 años o sea a los 35, me da igual. Insisto, no es una cuestión de edad, es una cuestión de esta persona necesita hacer uso de este servicio, o le puede facilitar las cosas, o nos puede facilitar las cosas a nivel familiar. Si la respuesta es sí, pues compre el teléfono móvil.
Supongamos que hemos decidido comprar el móvil al niño. El problema más habitual y uno de los más importantes es el excesivo gasto, el consumo excesivo e incontrolado que suelen hacer los niños y sobre todo los adolescentes del teléfono móvil, llegando a tener la familia problemas serios a la hora de pagar las facturas. ¿De qué manera se puede cambiar esta situación de gasto? ¿Cómo se afronta con los hijos este uso irresponsable del teléfono móvil, Ángel?
Las pautas en relación con eso son de absoluto sentido común. El problema es que los padres sean capaces de cumplirlas con la firmeza y continuidad suficientes. Un móvil de tarjeta, en el contrato fijar una cantidad de gasto y medidas de ese tipo que se pueden establecer con suma facilidad. La cuestión es, ¿qué va a pasar cuando se excede eso? Cuando hemos acordado que tienes un saldo de 15 euros al mes y viene una factura de 50, si lo que hace, si se me permite la expresión, papa Estado, es pagar la factura con la consiguiente regañina o sermoneo diverso, lo que nos vamos a encontrar es que al mes siguiente pues tengamos quizá más de lo mismo. Yo lo que recomendaría sería una cosa tan sencilla como repercutir el gasto excesivo en el adolescente, en este caso. Te has excedido el gasto en 20 euros, de tu paga se te descontarán 20 euros.
Supongamos que llega el momento de darle la paga, por ejemplo un viernes,
sí.
Y la paga se destina 100% de la paga,
sí,
a pagar la factura del teléfono.
Sí.
¿Qué hacemos el fin de semana, el resto de la semana? ¿Aumentamos la paga al niño?
No,
¿le pagamos al cine
si quiere ir? No, en absoluto, se mantiene la pauta. Es algo que previamente se debería avisar, de mira, vale, te compramos el móvil, es un móvil de tarjeta y vas a tener un gasto máximo, pues eso, 10, 15, lo que la familia estipule. Todo lo que supere ese gasto lo vas a pagar tú, y va en serio, y además lo vamos a cumplir. Y cuando tú excedas 5 euros de gastos, tendrás 5 euros menos de paga, y eso lo vamos a cumplir. Y lo más importante no es solo que eso se quede en palabras, sino que cuando se dé la situación, se cumpla. Eso es un aprendizaje fundamental. El problema es que muchas veces pues los padres, y yo el primero, caemos, nos toman el pelo, nos chulean, por decirlo de alguna manera, y caemos en la trampa. A veces eso no tiene mayor importancia, porque 5 euros arriba o abajo no va a ningún lado. Pero si hay chavales que están instalados en situaciones de gasto de ese tipo, claro, las facturas suma y sigue cada mes. Entonces, pues es fundamental que los padres tengan muy claro el límite y que establezcan las pautas de corte y que repercutan a sus hijos en el gasto excesivo.
¿La opción de quitarle al niño el teléfono es una medida útil en este caso?
Perfectamente, no tanto de quitar, sino de decir, como veo que no has hecho un uso razonable, el móvil va a estar, digamos, fuera de juego el próximo mes, así que prueba suerte al siguiente, y cuando aprendas a hacer un uso razonable, entonces tendrás acceso al móvil. Como en tantas cosas, los estudios, el cumplimiento de horarios, pues mira, te hemos dicho que vengas a las 12 como máximo. Has venido a la 1 menos cuarto, así que la semana que viene no vas a salir. Y aquí no pasa nada, ni nos enfadamos, ni gritamos, ni simplemente te haces acreedor de las consecuencias de tus actos.
Como tú decías, Ángel, en otras ediciones, cada conducta debe tener su consecuencia, ¿no?
Claro, lo que pasa es que siempre también, por desgracia, caemos el error de centrarnos en las consecuencias negativas, de estar ahí bombardeando a nuestros hijos a castigos y a reprimiendas, olvidándonos de reforzar y de reconocer y de elogiar la cantidad tan grande de cosas que hacen bien.
¿Qué serie de pautas pueden servir de ayuda para un uso del móvil más racional? Por ejemplo, ¿sería conveniente establecer horarios de uso del teléfono para el niño?
Horarios no sé, pero desde luego no gastarse barbaridades de dinero. Los servicios a los que puede acceder una persona con ese móvil que puedan estar limitados en función de los usos que se le van a dar. O sea, no tiene sentido tener un móvil que prácticamente hace cálculo diferencial cuando lo único que lo gastas es para llamar y enviar mensajes. Creo que no tiene mucho sentido. También creo que es importante que los padres tengamos, no me supone ningún problema decirlo, acceso en el momento que lo consideremos oportuno irrumpir en la privacidad de nuestros hijos. No pasa nada porque yo como padre esté al tanto de a quién le envía mensajes mis hijos, de quién, de qué mensajes recibe, de qué contenido tienen y de qué historias se cuecen ahí. Precisamente como padre debo ejercer ese tipo de acciones. No nos debemos cortar en obtener esa información. Creo que no es violar la privacidad de nadie.
En este caso se hace por el bien del niño.
Entiendo que ningún padre tiene como deporte favorito mirar los emails de su hijo, pero si ve un comportamiento que le hace preocuparse de algún modo, que sospecha, pues no sé, de consumos de drogas o que va con malas compañías, lo que procede es estar al tanto de a ver qué pasa, con quién se mueven mis hijos, tener información.
Supongamos que el menor ya tiene su propio teléfono móvil, pero en ese momento se encuentra en casa. Necesita hacer una llamada y se dirige al teléfono fijo de la familia para realizarla. ¿los papás qué hacen? ¿Dejan que llame o le recuerdan que tiene su propio teléfono para llamar a quien necesite?
Pues según lo que se haya acordado con la familia. El teléfono se les tiene que enseñar que es para un uso, digamos, de comunicación razonable, no para estar ahí horas de conversación que se pueden mantener de otra manera. Tampoco creo que haya que impedirle que use nuestro teléfono fijo. Pero sí que hay que enseñarle cuáles son los usos razonables de las cosas. Igual que le enseñamos que no es adecuado coger el coche para desplazarte a 100 metros, por muy vago que sea uno. Esto es igual. Es decir, mira, el móvil es una herramienta como tantas otras que tiene la ventaja de que implica una responsabilidad personal, y eso como padre pues también es bueno que se lo enseñemos a nuestros hijos.
Y pasando al tema escolar, muchos profesores insisten en que el niño deje su teléfono móvil en casa, ya que en ocasiones es difícil que lo mantengan apagado en clase. No es raro que distraiga al niño mientras el profesor o la profesora está explicando la lección del día, claro, o el problema de matemáticas. ¿Qué hacemos cuando el niño nos insiste y nos repite multitud de veces y de ocasiones que quiere llevar el móvil al colegio? Nos dice que sus amiguitos también lo llevan, que así le podemos controlar más. ¿Qué le decimos al niño para que entienda que el colegio no es el lugar adecuado para llevar su teléfono móvil?
El planteamiento sería una cuestión bastante práctica. Si ya en varias ocasiones le hemos dicho que no lo lleve y lo sigue llevando, pues a lo mejor resulta más didáctico, en lugar de estar enzarzados en una pelea diaria con él o en registros de si lo lleva o no lo lleva, permitirle que lo lleve y que afronte las consecuencias. Evidentemente, si está en mitad de clase y suena o se lo descubren, se lo van a confiscar y lo tendrán ahí una semana, un mes o el tiempo que el tutor considere. Y entonces a lo mejor sí que aprende que a clase no se puede ir con el teléfono móvil. Así que quizá le estemos haciendo un favor en no decirle nada al respecto y que afronte las consecuencias. Como cuando, por ejemplo, el domingo a las 10 de la noche no tiene los deberes hechos y no estamos ahí hasta las 12 pasando sueño para que los haga, sino que, mira, vas mañana sin los deberes hechos y afrontas las consecuencias. Y la próxima semana prueba suerte a ver si los haces un poquito antes y aprende.
Para finalizar el tema de hoy, me gustaría repetir lo que has dicho antes, me parece importante, que como siempre en educación es imprescindible, para que los hijos utilicen bien el móvil, predicar con el ejemplo, ¿no? Y los padres deben ajustarse y respetar también las normas establecidas.
Eso es fundamental, fundamental.
Hasta aquí el tema de hoy. Ángel, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hoy, en el espacio Aprendiendo a Ser, Padres y Madres, hemos hablado de los niños y el uso del teléfono móvil. Nos ha acompañado para tratar el tema Ángel Pozo, psicólogo clínico. Saludos, continuamos en La Luna Sale a Tiempo, en Radio Clara.
Absurdo en unas consultas donde van crónicos tengan que ir al médico cuando están dentro de los parámetros de normalidad, si lo único que hay que hacer es mantener a la persona con un tipo de insulina, por ejemplo, a un diabético. Si los parámetros son normales, ¿para qué tiene que ir al médico, que luego se queja que no tiene esos 10 minutos de consulta? Para eso está la enfermera.
Juan José Tirado, presidente del Colegio de Enfermería de Valencia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
El dolor de cabeza es uno de los trastornos que sufre la mayoría de la ciudadanía. Es frecuente que estos dolores de cabeza sean de carácter funcional, es decir, son desajustes temporales y no cambios orgánicos en el cerebro. Las causas más comunes de este tipo de dolor son las alergias, tensión emocional, tensión del ojo, tensión arterial alta, resaca, infección, deficiencia de azúcar en sangre, carencia alimenticia, presencia de toxinas en el cuerpo y otras. En el espacio Curarnos de Forma Natural del programa La Luna Salía a Tiempo, nuestra farmacéutica Uria Seli nos hablará a continuación sobre cómo prevenir y tratar de forma natural el dolor de cabeza.
Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, otra vez con vuestra farmacéutica y sus consejos. Hoy vamos a tocar un tema que nos afecta a todas, que es cómo tratarnos el dolor de cabeza. El ritmo de vida, el estrés o la contaminación acústica hacen que muchas personas sienten dolores de cabeza. No obstante, la situación empeora cuando estos se cronifican, dando lugar a las tímidas migrañas, una enfermedad que deteriora notablemente la calidad de vida de quien la padece. Los fármacos que la alivian con frecuencia suelen generar demasiado efectos secundarios e incluso pueden generar dependencia o terminar por perder eficacia. Por ello, cada vez son más los que buscan soluciones en la medicina natural. Las curaciones del dolor de cabeza son uno de los remedios más buscando, como es una de las más común de las dolencias que sufren la gente. La mayoría de los dolores de cabeza son funcionales, siendo causados por trastornos temporales, y no se relacionan con ningunos cambios orgánicos en el cerebro. Son a menudo la naturaleza que adviertan que algo es incorrecto en alguna parte del cuerpo. El dolor real, sin embargo, se presenta de la irritación a las terminaciones de nervios en el hombro, el cuello y los músculos del cuero cabelludo, y también en los músculos lisos que cercan los vasos sanguíneos en este área. Estos dolores de cabeza a menudo están relacionados con el estrés, la depresión o la ansiedad. El hecho de trabajar demasiado, no dormir lo suficiente, omitir comidas y consumir alcohol o drogas psicoactivas puede hacer que uno sea más susceptible a dichos dolores. Igualmente, los dolores de cabeza pueden generarse por el chocolate, el queso o el glutamato monosódico. Las personas que consumen cafeína pueden presentar dolores de cabeza cuando no obtienen la cantidad diaria usual. Natural del dolor de cabeza, hay varios remedios naturales para los dolores de cabeza. El limón. El jugo de 3 o 4 rebanadas de limón se debe exprimir en una taza y tomar por el paciente para tratar esta condición. Da alivio inmediato. La corteza de limón, que generalmente se tira, se ha encontrado útil en los dolores de cabeza causando por el calor. Las cortezas de limón se deben machacar en una pasta fina en un mortero y aplicar como yeso en la frente. Las manzanas tienen valores en curar todos los tipos de dolores de cabeza. Después de quitar la corteza superior y la porción dura interna de una manzana madura, debe ser tomado con una poca sal cada mañana en estómago vacío en tales casos. Esto se debe continuar por alrededor de una semana. La hierba de romero se ha encontrado valiosa en dolores de cabeza, resultando de frío. Un puñado de esta hierba debe ser hervido en un litro de agua y poner en una taza. La cabeza debe cubrir con una toalla y el vapor inhalado para mientras el paciente pueda aguantar. Esto debe ser repetido hasta que se alivia el dolor de cabeza. La menta es muy útil para solucionar los dolores de cabeza que tienen su origen en un problema digestivo. Se debe una infusión de una cucharita de menta por taza de agua, tomar 2 o 3 tazas al día. La tela es muy útil para eliminar el dolor de cabeza que tienen, un origen muy emocional. Una infusión de media cuchara de tila por taza de agua, tomar 3 tazas al día. Y por último, la melisa es especialmente indicada para combatir la migraña. Hay que tomar una infusión de 1 cucharada de planta seca por taza de agua, tomar 2 o 3 tazas al día. Como conclusión, mis consejos como farmacéutica, les recomiendo que los siguientes hábitos saludables pueden disminuir el estrés y reducir la probabilidad de padecer dolores de cabeza. Dormir bien, consumir una dieta saludable, hacer ejercicios de manera regular, estirar el cuello y la parte superior del cuerpo, especialmente si el trabajo implica escribir a máquina o usar el ordenador, aprender a adoptar una postura apropiada, dejar de fumar, aprender a relajarse utilizando la respiración profunda, el yoga u otras técnicas, usar gafas apropiadas de ser necesario. Gracias y a la próxima.
Treballadores sexuals. Cal considerar-les interlocutores vàlides, no opinar ni decidir per elles, com es fa habitualment. Són molt poques les vegades que les escoltem, que ens arriba al seu punt de mira, i és necessària la col·laboració dels moviments de treballadores del sexe amb altres moviments de transformació social.
Lluïsa Xifre, miembro de Carrevolta.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía.
La luna salía a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Todos los campings, independientemente de la categoría, pero todos tienen que tener los siguientes servicios, que sería recogida y entrega diaria de correspondencia, vigilancia, recogida de basura, servicio telefónico, sala de curas, un botiquín de primeros auxilios, asistencia médica concertada. Esto último puede ser sustituido en el caso de que haya un centro de salud muy próximo. Y sobre todo también tiene que aparecer un cartel donde ponga que existe hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios.
Lucía Peris, Unión de Consumidores en la Comunidad Valenciana. al Diu de Santa Teresa será nuestro próximo espacio, que produce Carre Volta en La Luna Salía Tiempo Radio. Hoy será presentado por Arcelí Martínez. Vamos a iniciar esta sección con la noticia de que el conseller de Educación de la Generalidad Valenciana, Alejandro Fonten de Mora, anunció la implantación del modelo educativo trilingüe en el curso 2012-2013. Arcelí, ¿qué interpretación hace Carre Volta de este plan lingüístico?
Així és, Enrique. La proposta de Font de Mora amb el seu model plurilingüe respon en realitat a l'intent de raconar el valencià. Des de Carre Volta ens oposem frontalment a aquesta mesura i fem nostres els quatre punts que Escola Valenciana argumenta. Aquesta proposta és una mesura aïllada, no existeix cap programa global per una educació multilingüe. S'obvia que el castellà i el valencià no estan en idèntica situació social. Cal promoure la llengua minoritzada per a que guanyi en ús social. La proposta també ignora els estudis que avalen que el model d'ensenyament en valencià és el que obté uns millors resultats en totes les àrees. Aquesta mesura es fa també sense tindre ni preveure els medis, materials, econòmics i humans necessaris. Benvinguts a una nova edició del Leu de Santa Teresa. El programa d'avui va estructurat en els habituals blocs. En primer lloc, la programació de la casa, després una entrevista central al col·lectiu Lambda i, per acabar, músiques del País Clandestí a Mogroman. Comencem, doncs, amb les activitats de Carre Volta per aquests dies. Tenim les exposicions a la sala d'exposicions Pintures de Vicente Dobon Albero i a la cafeteria Dibuixos d'Irene Mala fins dissabte 2 de juliol. El dimarts 21 a les 7:30, Pensament, el deute del nord i l'auditoria com a alternativa, amb membres de Pactes Arriba, Grupos sobre deudes externes, d'Atac. A les 7:30, xerrada col·loqui, periodisme, política i altres punyetes, 75 aniversari de JJ Pérez Benlloc, amb els periodistes Francesc Ballarri, Emília Bolinches, Manolo Jardí, Pep Torrent i l'arquitecte Carles Dols. Presenta i modera Rafa Xambó. En acabar hi haurà sopar amb l'homenatjat a Carre Volta. Reserves fins dilluns 20 al telèfon 96 392 2088. El diumenge 26 a les 9 del matí senderisme. Passejada i cap bussó pel riu Bunyol, la Folla de Bunyol. Eixida a les 9 del matí a la cantonada de Nou Centre i l'Expotel, l'avinguda Pius 12, organitza Coll Excursionista de Carre Volta. Dimarts 21, a les 10:30 tenim cinema subtitulat Mare Amidíssima de Pilar Távora i col·labora el videoclub versió original. I el dijous 30, a les 8:30, Poesia per la Revolta amb Josep Lluís Agulló. Iniciativa de Semper, Seminari Estable de Matèries Poètiques en Evolució i Recerca. Organitza Universitat de València, l'Original de Barcelona i Carre Volta. Dolors Jimeno se recorda ara que més poden trobar a Carre Volta. Bona vesprada, Dolors.
Bona vesprada, Adelí. A Carre Volta s'organitzen també els tallers de percussió de mà, que és percussió tradicional valenciana, dansa del ventre, per aprendre a ser més conscients del nostre cos, acordió diatònic basat en el repertori tradicional, tango argentino com es balla a Buenos Aires, valencià nivells elemental i mitjà, i per a aquesta temporada tenim la novetat del taller que du per títol Dóna-li un gust al teu cos. Aquest taller serveix per aprofundir en el coneixement del cos i serà impartit per Anna Alba d'Alejo, actriu, i Carolina Martínez, osteòpata. Es tracta de sessions monogràfiques independents que tindran lloc els dissabtes de maig i juny. Cal reservar almenys 2 dies abans de cada sessió i el preu per sessió és de 25 euros. Així mateix, a Carre Volta es poden reservar dinars i sopars i us trobareu en un ambient acollidor i envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors basada en els productes de temporada comprats al Mercat Central. La sala per a aquests events està preparada per a grups de fins a 80 persones. Molta més informació a la nostra web carrevolta.org o al telèfon 96 392 2088.
Ara, Josep Martínez farà l'entrevista d'avui al voltant del moviment LGTB. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Deli. Com bé ens ha comentat, entrem en el bloc central del programa. Avui tenim amb nosaltres a Mariana Ureña. Bona nit, Mariana.
Hola, bona nit.
I a Alberto Martínez. Bona nit, Alberto.
Bona nit.
Ells són del col·lectiu Blanda, de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals de València. Hem de dir que la relació de Carrevolta amb Lambda ve lluny de molts anys i per a nosaltres han sigut sempre un referent en la reivindicació dels drets i les llibertats sexuals. Per això avui, amb motiu sobretot de la celebració el pròxim dia 25 de juny de la manifestació de l'Orgull, volíem parlar un poquet amb ells. Així, en primer lloc, el lema d'enguany de la manifestació és Salut i Igualtat per Dret. Expliquem-nos un poquet per què heu triat este lema.
Antes que nada, agradeceros la invitación un año más a participar de este programa con ustedes. Este año, evidentemente, un año especial, donde desde el colectivo Lambda de la ciudad de Valencia queremos centrar nuestra reivindicación principal en dos temas fundamentales: la salud y la igualdad en derechos, como bien decías.
Y la salud es precisamente porque este año se han cumplido el día 5 de junio el 30 aniversario de los primeros diagnósticos del VIH-Sida. Por tanto, creemos algo importante seguir reivindicando las políticas de salud y denunciar un poquito también públicamente a aquellas personas que contribuyen a la propagación de esta infección y de otras infecciones de transmisión sexual y, por tanto, son responsables de un acto criminal y que atenta contra la salud.
En este año especialmente, además, nuestra reivindicación también pasa por reivindicar la dignidad de las personas que hoy aún viven con el VIH, por reivindicar todos nuestros espacios de salud, de una ley integral para las personas transexuales que complete y contemple absolutamente todo el proceso transexualizador, por la visibilidad de la salud de las mujeres lesbianas, bisexuales y de las mujeres que tenemos sexo con mujeres, porque no tenemos protocolos ginecológicos que nos contemplen, porque en muchas ciudades todavía no están garantizados nuestros derechos reproductivos, porque el personal sanitario esté formado y que conozca realmente cuáles son nuestras realidades y nuestras prácticas sexuales, por ejemplo.
Y que no sigamos recortando las cuestiones económicas en la prevención. El año pasado ya hubo un 20% de recortes en las subvenciones y este año un 35%. Es decir, que nos estamos plantando en un 55% de recortes en los programas de prevención, diagnóstico precoz y, digamos, de todo aquello para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
Ens heu parlat ara de retallades de drets que encara no s'han aconseguit, però a banda podríeu recordar enguany que hi ha alguns drets que estan amenaçats. Podríeu concretar aquestes amenaces?
Este es un año donde celebramos 6 años de haber conseguido uno de los mayores derechos de la ciudadanía LGTB, el acceso al derecho al matrimonio de las personas del mismo sexo. Pero también recordamos que llevamos 6 años con un recurso de constitucionalidad por parte del Partido Popular a este mismo derecho al matrimonio de las personas del mismo sexo, un derecho que atenta contra la dignidad y la libertad de las familias que formamos, que legalmente formamos, y de la legalidad también de nuestros hijos e hijas.
Es un recurso que en 6 años encara no se ha resuelto.
No está resuelto aún, estamos pendientes de esta resolución y evidentemente confiamos en la resolución favorable a nuestros derechos y a nuestra igualdad. Por eso es que un año más el lema también, Josep, vuelve a centrar especialmente también en la palabra igualdad, igualdad con derechos. Estos son nuestros derechos que hemos conseguido y de los que no daremos ni un paso atrás en la consecución de los mismos.
Cambiando un poco de tema, Iñaki opina que la manifestació en els últims anys és poc més que un espectacle sense massa contingut. ¿Qué podíeu rebatre a aquestes opinions?
Yo creo que más bien son los medios de comunicación los que no hacen la visibilidad de las reivindicaciones que cada año, cuando salimos a la calle, hacemos las asociaciones, no solamente en Valencia, pero todas las asociaciones LGTB del Estado. Reivindicar ese silencio que hacen sobre nuestras manifestaciones y nuestros derechos. Reivindicar que nosotros estamos ahí con la pancarta de cabecera que nunca sacan y solo sacan en la carroza que viene detrás.
La manifestación del orgullo es evidentemente el mayor acto de visibilidad que las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales hacemos una vez al año. es una salida a la calle, es una salida de explosión de visibilidad de nuestra dignidad, de nuestra diversidad sexual y de nuestra libertad. Evidentemente también nos acompañan mucho del empresariado LGTB, un empresariado que en la mayoría de los casos acompaña también nuestras reivindicaciones. Alberto marcaba claramente también cuál es el foco de la prensa en esta manifestación. Entonces, en este caso, una vez más, invitamos también a centrar nuestras reivindicaciones, a centrar la foto en nuestras reivindicaciones y los derechos que hemos conseguido y los que aún tenemos pendientes por conseguir.
A més de la manifestació, que és la que té ressò a la seva manera, però la que té ressò en els mitjans de comunicació, vosaltres heu organitzat per a enguany al voltant del Dia de l'Orgull molts més actes. Podíeu contar-nos alguns?
Aparte, evidentemente, de esa manifestación que será el día 25 a las 7 y media de la tarde en el parterre, hemos celebrado hace muy poquito, este mismo sábado, el Día del Orgullo Trans, donde los compañeros y compañeras del grupo de identidad de género y transexualidad del colectivo han celebrado su orgullo con el apoyo de todos y de todas. Hemos hecho la peque fiesta, es nuestras familias, nuestros propios hijos, porque gays, lesbianas, transexuales y bisexuales también tenemos hijos e hijas. Celebramos con ellos y con ellas una fiesta familiar donde estamos todos juntos, nos divertimos, hacemos juegos, cuentacuentos.
Una forma de mostrar y celebrar la diversidad familiar, que es uno evidentemente de nuestros valores también, de reivindicar una vez más que conformamos y somos familia. Los actos son numerosos. Hemos pasado por una eucaristía y celebración religiosa por la diversidad. Celebramos el orgullo lésbico también. Es una forma también de reivindicar la presencia y visibilidad de las mujeres lesbianas en las calles de Valencia. Y evidentemente la mayor fiesta y celebración será la manifestación del día 25. El 25 de junio a las 7 y media de la tarde, lo decía Alberto, en la Plaza del Parterre y luego por la noche en la Plaza Viriato aquí en el barrio del Carmen.
Ya sé que Carrevolta sol estar en la mano y en Guany también estaré ya para acabar. Conté-nos un poquete del día a día de Lambda, quins grups, ya quines maneres de participar.
Tenemos que decir que este año celebramos el 25 aniversario del colectivo Lambda. 25 años haciendo visibilidad, trabajando por la diversidad, por la prevención. Dentro del colectivo hay grupos, espacios, proyectos y servicios. Digamos que estamos divididos en esas cuatro facetas. Grupos que trabajan por la visibilidad lésbica, el grupo de lesbianas, grupos que trabajan por la salud, el grupo Stop Sida, grupos que trabajan por la visibilidad, las personas seropositivas, LGTB positivos, como el grupo de identidad de género y transexualidad del colectivo Lambda, por la visibilidad de las personas transexuales.
El grupo de educación, el grupo de derechos humanos, evidentemente son múltiples los ámbitos, el ámbito laboral, el ámbito de la salud, muchos los espacios donde tenemos un trabajo duro aún por espacio de conquistas y derechos aún por conseguir, Josep.
Pero también importante, y que creo que habría que decirlo, es que llevamos ya casi 3 años haciendo diagnóstico precoz. Es decir, haciendo la prueba rápida del VIH en el propio colectivo con los profesionales que tenemos allí. Esos son los servicios. Tenemos el servicio de ayuda mutua, una psicóloga que tiene un grupo de autoapoyo. Es decir, tenemos varios servicios aparte de trabajar en diversidad y en políticas LGTB.
Recuérdenos dónde está el vuestro local.
Estamos en la calle Vivons, número 26, en el barrio de Rosafa. Nuestras actividades, además, están dándose plenamente en difusión a través de nuestra página web, y la quiero recordar, si no te importa,
claro.
Que es www.lambdavalencia.org.
Bien tingut amb nosaltres a Mariana Ureña. Gracias por la tu presencia.
Gracias a ustedes nuevamente y nuevamente invitarlos a visibilizarnos con nosotras y con nosotros este próximo 25 de junio con mucho orgullo, con mucha salud y por mucha igualdad.
Que ufaré mi a Alberto Martínez.
Pues muchas gracias también.
A vosaltres. I ara, com és habitual, donem pas de nou a Adelí i a les seues músiques del País Clandestí.
Del sud ens arriba esta setmana la música clandestina, des de Xixona de Mugroman, una banda que, amb 10 anys de trajectòria, 3 treballs discogràfics sota el braç i diversos guardons, han aconseguit guanyar-se un merescut lloc a l'escena del nostre país, amb un estil optimista i sense complexos que conjuga en solvència l'energia del hard rock guitarrer, el punk pop més comercial i el so tradicional de les dolçaines. ara tornen a ser notícia amb la publicació de Volem Més, el seu últim disc que es nodreix de l'essència de rock català dels 90 per experimentar una evolució cap a terrenys més comercials, sense deixar de banda la dolçaina i l'adrenalina guitarrera. Ells mateixos defineixen el seu treball com un disc vitalista, juvenil i productiu. Doncs després de l'últim tema queda garantit que Mugruman ens deixarà amb ganes de més. El disc, a més, s'arrodoneix amb col·laboracions de luxe com Obrim Pas, Orxato Sound System o Rosa Luxemburg. Escoltem uns dels hits del disc on Mugruman ens donen ànims per a continuar sent lliures i diferents. Ens acomiadem i vos convidem a eixir al carrer pels nostres drets lingüístics el dissabte 18 a Sant Agustí, convocat per Escola Valenciana i per una societat més democràtica, justa i sostenible, el diumenge 19 a les 6:30, manifestació global des de la plaça del 15 de maig enfront de l'Ajuntament. Bon vent i Barcanau.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum.
Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet.
Senyor Charlot, senyor Belix.
Renovables netes del seu menor impacte en el medi ambient i en la situació aquesta que pareix ser que tant es preocupa i que efectivament s'ha de preocupar, que és el del canvi climàtic. A més d'efectivament d'altres qüestions, com per exemple la seva menor intervenció, per exemple, en la inflació.
David Yacer, economista.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos con dos patas el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Cada vez es más frecuente, por fortuna, que en nuestro país personas y organizaciones tengan una actitud favorable, positiva, activa, en defensa de los derechos de los animales y en defensa de una situación mejorable en cuanto al comportamiento de la mayoría de la ciudadanía con relación a los animales. Sin embargo, cabe preguntarse si esta lucha va para todos los animales, independientemente de la especie que están incluidos. Vamos a preguntar esta cuestión a Yolanda Climent, responsable de medios de comunicación de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
Los seres humanos siempre anteponemos lo que nos va a beneficiar o lo que nos aporta algo antes de que realmente la lucha sea sin nada de beneficio. En el tema de los animales siempre luchamos, en el caso de los perros y los gatos, porque los tenemos en casa, porque nos dan compañía y siempre porque hay algún beneficio. De hecho, los animales no son libres para elegir, los tenemos en casa un poco como la esclavitud de llevarlos a nuestra casa y tenerlos ahí. Luego, si luchamos también por los derechos de los animales que creemos que son más cercanos a nosotros, los simios, animales que por los estudios que se han hecho son muy cercanos a nosotros, creemos que ahí sí hay que luchar por esos derechos. Y realmente lo que teníamos que luchar es porque los animales deben de tener una vida y una muerte tan digna como el ser humano. Me gustaría leerles algo que creo que les va a gustar. Se llama El propósito de un perro. Siendo yo médico veterinario, fui llamado para examinar a un sabueso irlandés de 10 años de edad llamado Belker. Los dueños del perro, Ron, su esposa Lisa y su pequeño Shane, estaban muy apegados a Belker y esperaban un milagro. Examiné a Belker y descubrí que se estaba muriendo de cáncer. Dije a su familia que no podíamos hacer nada más por Belker y me ofrecí para llevar a cabo el procedimiento de eutanasia en su casa. Hicimos los arreglos necesarios, Ron y Lisa dijeron que sería buena idea que el niño de 6 años observara el suceso. Sintieron que podría aprender algo de esa dolorosa experiencia. Al día siguiente, sentí la familiar sensación en mi garganta, cuando Belker fue rodeado por la familia. El niño se veía tranquilo, acariciaba al perro por última vez y yo me preguntaba si él comprendía lo que estaba pasando. En unos cuantos minutos, Belker se quedó dormido pacíficamente para ya no despertar. El pequeño niño apareció a aceptar la transición de Belker sin ninguna dificultad o confusión. Nos sentamos todos por un momento preguntándonos el porqué del lamentable hecho de que la vida de las mascotas sea más corta que la de los humanos. El niño, que había estado escuchando atentamente, dijo: «Yo sé por qué». Sorprendidos, todos volteamos a mirarlo. Lo que dijo a continuación fue lo más maravilloso que había escuchado en mi vida. No me esperaba una explicación más reconfortante que esta. Dijo: «La gente vino al mundo para aprender cómo vivir una buena vida, cómo amar a los demás todo el tiempo y ser buenas personas, ¿verdad? Bueno, como los perros ya saben hacer todo eso, no tiene que quedarse tanto tiempo como nosotros. Recuerda, si un perro fuera un maestro, aprenderías cosas como: cuando tus seres queridos llegan a casa, siempre corre a saludarlos. Nunca dejes pasar una oportunidad para ir a pasear. Deja que la experiencia del aire fresco y del viento en tu cara sea un éxtasis. Duerme la siesta. Estírate antes de levantarte. Corre, salta y juega todos los días. Mejora tu atención y deja que los tuyos te toquen y acaricien. Evita morder. Un simple gruñido será suficiente. En días de sol, acuéstate de espaldas en el pasto. Cuando haga mucho calor, toma mucha agua y recuéstate a la sombra de un árbol. Cuando estés feliz, baila. Deleítate en la alegría simple de una larga caminata. Sé leal. Nunca pretendas ser algo que no eres. Si lo que quieres está enterrado, escarba hasta que lo encuentres. Cuando alguien tenga un mal día, quédate en silencio, siéntate cerca y suavemente hazle sentir que estás ahí». Ahora pasamos a la entrevista. Hoy va a ser una entrevista, yo espero, así con mucha acción y muy acalorada. No es broma, ¿eh? Hoy tenemos con nosotros a Asunción Trillo, que es miembro de la Junta Directiva de la SBAP, de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Valencia, con un tema que muchos de ustedes habrán leído en prensa, nos habrán visto en algunas concentraciones que hemos hecho en frente del Ayuntamiento de Valencia, y es la problemática que existe actualmente entre las BAB y el Ayuntamiento de Valencia. Hola, buenas tardes, Asunción.
Hola, buenas tardes.
Explícanos un poquito, Asun, ¿cómo empezó esta relación del Ayuntamiento de Valencia con la Protectora de Animales de Valencia?
En el año 2004 fue cuando firmamos el primer convenio para llevar la gestión de la antigua perrera municipal. Es el núcleo zoológico municipal. Nosotros lo preferimos ahora llamar Centro de Adopción de Animales, puesto que ya no hay sacrificios allí. Después de muchos años de estar la protectora presionando al ayuntamiento, porque antes de llevarlo nosotros, los animales eran sacrificados al poco de llegar en la cámara de gas. Tras muchas presiones, logramos que el ayuntamiento no cediera la gestión. Y ahí empezó todo, en el año 2004, cuando empezamos a llevarlo.
¿El acercamiento fue del ayuntamiento a la protectora? ¿O es que estaba buscando alguna protectora que llevara el núcleo del ayuntamiento?
Como la protectora llevaba tanto tiempo presionando al ayuntamiento, denunciando en prensa lo que allí se hacía, el ayuntamiento en algún momento se dio cuenta de que tenía un poco que cambiar y pensó en nosotros como una asociación que podía llevar esto a cabo, sin sacrificios, claro.
La condición de la protectora fue, sobre todo, que no hubiese ningún sacrificio y que la ciudad de Valencia hubiese una recogida de animales, pero que no se sacrificaran.
Claro, nuestra condición siempre fue para llevar esto. Si nosotros llevábamos la gestión, sería igual que llevamos la gestión del refugio que tiene la protectora en San Antonio de Benajever, con sacrificio cero, a no ser que el animal esté en estado terminal. Esa fue nuestra primera condición.
¿Cuántos animales caben en el centro?
Hay 44 jaulas, siempre están sobresaturadas. Ahora mismo hay casi 90 perros y unos 25 gatos.
La ciudad de Valencia es una ciudad bastante grande. Si hacemos números así muy, muy rapidito, la recogida diaria son bastantes animales. Por lo tanto, en esas jaulas no caben. ¿Qué se hace con esos animales?
En esas jaulas no caben. Además, son jaulas pequeñas en las que los animales tampoco pueden estar mucho tiempo allí. Todos los animales que recogemos en Valencia, heridos o enfermos, se trasladan inmediatamente al día siguiente al refugio de San Antonio, donde hay instalación hospitalaria para que puedan estar mejor. Y los animales que llevan mucho tiempo, que no son adoptados, pues también se llevan al refugio para que puedan estar en jaulas más grandes.
Entonces supongo que el ayuntamiento también se hará cargo de esos animales que suben al refugio, ¿no?
No. estos animales ya una vez que pasan al refugio, pues ya, digamos, entre comillas, se desentiende porque ya los gastos corren por la protectora.
O sea que el animal entra, 80-90 se pueden quedar en el centro y luego suben al refugio, pero eso ya no pertenece al ayuntamiento porque no se hace cargo de ellos, asumiendo todos esos costes y ese gasto a la protectora.
Claro, nosotros lo que también pedimos es que un porcentaje de los animales que hay en el refugio, ya que son del municipio de Valencia, que corriera también a cargo del ayuntamiento de Valencia. Uh-huh.
Aparte de que la protectora está asumiendo los gastos de esos animales que son de Valencia, ¿qué otros problemas ha surgido?
También es el problema del retraso del pago de las facturas que cada mes tiene que pagar el ayuntamiento de acuerdo al presupuesto que ya destina para la gestión. Entonces llevamos ya unos cuantos meses con mucho retraso hasta que la protectora ha podido, pues ha ido supliendo estos retrasos con el dinero que tenía ahorrado para el pago de los trabajadores, de los proveedores y tal. Pero claro, este dinero ya un momento en que se acaba. Entonces ahora nos vemos con un problema de que se sigue retrasando en el pago, nos vemos un poco con muchas deudas, con retrasos a los trabajadores, supone un problema.
Es un problema que los trabajadores lo cobren, que está trabajando y quiere cobrar. Pero aparte de eso, creo que también por parte de algunos socios ha habido también movimiento para crear una problemática adicional, digámoslo así, a la protectora. Cuéntanos un poco también, que ha sido también, digamos, un cultivo, ha estado ahí creando muchos problemas. Cuéntanos un poquito también, porque ha salido en prensa esta gente, ¿no?, hablando del problema.
Hay unos cuantos socios, muy mínima parte, en relación con todos los socios que forman la protectora, un poco movidos por otras personas que se fueron de la directiva, han ido al ayuntamiento a decir cosas que no son ciertas. El ayuntamiento un poquito se ha aprovechado de esta situación. Esto también ha surgido algún problema. Problema, pues como que el ayuntamiento se basó en esto para ponernos a un gerente del ayuntamiento, pero pagado dentro del presupuesto que asigna a la gestión del núcleo, por un poco que estuviera supervisando lo que pasaba aquí, por los comentarios y rumores malintencionados de estas personas. Eso, pues claro, ha supuesto también un palo a la protectora porque había que pagar a este gerente. Tampoco hacía su trabajo, el que se le encomendó, y dejó de trabajar con nosotros también a principios de este año. El ayuntamiento se basa un poquito en esto, pues nos está haciendo una auditoría, que nosotros no tenemos ningún problema en que nos la haga. Se excusa un poco, pues en retrasar la firma del convenio de este año. Estamos casi en julio y aún no está firmada. Aún así nosotros seguimos trabajando igual, todos los días, con recogidas, avisos igual. Nosotros queremos seguir con la actividad por el bien de los animales de Valencia.
Quizá Asun, la gente no conoce, como tú estás diciendo ahora, todo el trabajo que hay detrás. El decir sacrificio cero supone muchísimo trabajo. Cuéntanos un poco, porque a veces la gente piensa recoger animales normalmente saludables con alguna enfermedad, pero esa no es la realidad del día a día. Y luego los animales que suben al refugio, ¿en qué situación suben?
La mayoría de animales, tanto los que se recogen en Valencia como en el refugio, por desgracia necesitan una atención veterinaria. Muchos de ellos llegan atropellados, heridos, con enfermedades de piel, sarna, cachorros pues que también son muy pequeños, no han estado bien alimentados, parvovirus. Hay un largo compendio de enfermedades. Entonces, claro, supone un aporte por parte de la protectora, pues en veterinarios, en medicamentos, en analíticas. Esto supone mucho gasto para la asociación, pero bueno, es para lo que se dedica. Es un esfuerzo tanto humano como económico.
Ante la situación que existe en el refugio, tanta masificación, creo que habéis recurrido también incluso a los viajes, ¿no?, a Alemania, adopciones fuera de España, para salir un poquito del problema.
Sí, hace ya un par de años contactamos con varias personas que están en España, pues que conocen asociaciones en Alemania. A través de ellos estamos mandando animales en adopción a Alemania. Siempre hay detrás una asociación en Alemania que se cerciora de que el adoptante sea el adecuado, van a casa, hacen luego los seguimientos, nos mandan las fotos, está todo muy controlado allí. De esa manera estamos también haciendo más adopciones que aquí, además de animales que aquí tienen poca salida, porque allí pues la gente está más mentalizada de adoptar a lo mejor un animal ciego, amputado. Aquí cuesta un poquito más.
O sea, vamos a hacer un resumen para que la gente vea todo el trabajo. Los animales se recogen en Valencia, la mayoría, solamente 70-80 puede estar en el centro. Los demás, en mayoría, que son animales enfermos o atropellados o con un montón de problemas, van al refugio. ¿Salidas de adopciones hay menos, Asun, o hay más?
Sí, se ha notado en general en todas las asociaciones por el tema de la crisis la gente también se piensa mucho antes de adoptar un animal.
Creo que también hubo un recorte por parte del Ayuntamiento económico bastante grande.
Sí, el año pasado, en el 2010, hubo un recorte de 200.000 euros porque hubo un recorte en todas las partidas de sanidad. La protectora fue una de las que les tocó, junto a otras asociaciones, Cruz Roja. Este año pues también nos han dicho que va a haber otro recorte de 15.000 euros. Bueno, ya lo están aplicando, aunque no hemos firmado, pero las facturas ya se pagan en base a eso. Para la protectora, desde luego, esto no es ningún negocio, porque perdemos dinero. El miedo que tenemos es que si no lo gestiona una asociación con un refugio además detrás, pues es inviable llevar esto. Y los animales se acabarían al final eutanasiados. Porque alguna otra asociación que a lo mejor sí que quiere llevarlo, sin un refugio detrás es imposible.
Entonces, ¿en qué situación está en este momento la protectora?
Nosotros insistimos en que, claro, la firma ya del convenio para que las cosas estén claras, para seguridad nuestra, para seguridad de los trabajadores, de que su trabajo va a continuar, porque están también pendientes de un hilo. Los proveedores también quieren saber si vamos a continuar o vamos a continuar. Ya te digo, del recorte del año pasado tenemos bastantes deudas que vamos pagando poco a poco. Estamos un poquito agobiados, la verdad.
¿Qué llamamiento le haríamos al ayuntamiento desde aquí?
Pues al ayuntamiento le diríamos que nosotros queremos seguir por el bien de los animales. Estamos esperando a que ellos nos digan venir a firmar. Nosotros estamos continuamente llamándoles. Entendemos que ha habido un espacio, que ha habido elecciones y han pasado. Nosotros estamos ya esperando a la firma para que todo quede claro, pasmado en un convenio.
Esperamos que sirva este llamamiento y que realmente hagan caso. ¿Algo más, Asun, te gustaría añadir?
Los compañeros que nos estén oyendo, todos los ciudadanos, que si nos pueden ayudar, ya económicamente o como voluntarios o adoptando, que vengan a nuestros centros y vean los animales que tenemos, la situación, y si alguno puede aportar un poquito. Si alguien está pensando en tener un animal, pues desde luego que adopte antes que compre, eso siempre.
Asun, muchas gracias. Esta tarde hemos hablado con Asunción Trillo, que es miembro de la Junta Directiva de la Protectora de Animales de Valencia. Agradecerle que esté aquí con nosotros, que el llamamiento llegue hasta el ayuntamiento.
Esperemos.
Tenemos el teléfono, el 96-340-0240, para que llamen, para que adopten. Necesitamos adoptantes, buenos adoptantes, eso sí, que nunca se venga por un capricho, sino por la necesidad de tener un compañero en nuestro hogar. Y para terminar, darles el teléfono de Radio Clara, 96-391-5721 y el 96-391-2016. Muy buenas tardes. Thank you.
preocupação. Se nada que tem, me nada que tem, pra que tentar magoar? Pra que tanta preocupação? Se nada que tem, me nada que tem, pra que tentar magoar? A mim é pobre e confortado, cama tajado, cama criado, shampoo forte cunha pobreza. Vamos minado cate, a mim é pobre e confortado, cama tajado, cama criado, shampoo forte cunha pobreza. Vamos minado cate, minado cate, minado cate, minado cate, pa que tá magoa. Minado cate, pa que tá odiando.
Vamos a hablar en el espacio Desarrollo de Adopciones y Acogimiento. Dos puntos de vista. Cuando una persona o pareja decide adoptar o acoger a un menor, tiene diversas opciones para conseguir sus deseos. En cuanto a las adopciones se refiere, España es el primer país del mundo en términos relativos en cuanto al número de adopciones se refiere. Casi todas proceden del ámbito exterior, aunque con la inmigración aquí, ahora en España, también existe, aunque leve, la posibilidad de adoptar niños o niñas de personas inmigrantes. Los dos países principales que aportan niños o niñas a los demandantes españoles de adopciones son China y Rusia. Sin embargo, el porcentaje se ha reducido de forma significativa. En el caso de China, un 25%, y en el caso de Rusia, un 40%. La media, aproximadamente en el año 2007, en cuanto a reducciones de adopciones por parte de ciudadanos y ciudadanas españolas, se ha reducido en el 18,4%. En cuanto al acogimiento se refiere, la dinámica es distinta. Ya no se quiere ser padre o madre, sino ayudar a los niños y niñas desamparados. España protege a esos niños y niñas de diferente forma, predominando sobre todo el centro de menores protegidos y, en segundo lugar, el acogimiento familiar. Para hablarnos sobre este tema, tenemos con nosotros esta tarde a una persona experimentada en este ámbito, como es Laura Castejón, diplomada en Relaciones Laborales, con experiencia en el área de la adopción y acogimiento infantil. Buenas tardes, Laura. ¿Cómo una diplomada en Relaciones Laborales se ha vinculado a este ámbito de la infancia, como es las adopciones y acogimiento? ¿Cuál es el motivo?
Fue un poco por casualidad. En principio buscaba una experiencia con un niño de fuera de España. Y informándome, al final nos dieron un curso en el que nos explicaban todos los tipos de acogimiento que podíamos hacer, y viendo las dificultades que había de los niños aquí en España, decidí irme por el camino de los niños de aquí, antes que quizás fuera, porque pensaba que los iba a tener más cerca y podría darle salida durante más tiempo.
Si te parece, Laura, vamos a establecer ya el concepto de lo que es una adopción y un acogimiento.
La diferencia más grande es que tú, en la adopción, la finalidad es tener un hijo y se desprende de todo lo que es su familia. En el acogimiento, el niño no se debe desprender nunca de su familia, primero porque la tiene y segundo porque la finalidad no es que sea tu hijo, sino que ese niño acabe integrándose otra vez en su familia. Es como una red. Nosotros nos explicaron que éramos una red de circo en la que el niño iba andando, se caía, tú le sujetabas, pero luego tenía que volver a esa red de alguna manera.
Vamos ya a presentar a nuestras colaboradoras de esta tarde. Petri San Martín, buenas tardes.
Buenas tardes,
sindicalista
Enrique.
Sindicalista histórica. Maribel Pérez, feminista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marta Cecilia Ardila, bienvenida, pedagoga colombiana, ¿qué tal?
Muy bien, gracias, buenas tardes.
Carolina Galarza, estudiante de psicología, bienvenida, es la primera intervención esta tarde de Carolina.
Hola, buenas tardes.
Cuando queréis ya podéis formularle preguntas a Laura.
Laura, ¿podrías explicarnos las diferentes modalidades de acogimiento de familias que hay?
El acogimiento consiste en tener a esos niños directamente en tu casa y puedes acogerlos. Hay tres modalidades establecidas, que son el acogimiento simple, el acogimiento permanente y luego acogimientos de fines de semana. En el acogimiento de fines de semana y periodos vacacionales, como la palabra dice, son para niños que realmente tienen su familia, que les apoyan dentro de lo que caben, que están pasando una situación mala, pero en breve volverían a estar con su familia. Después tenemos el acogimiento simple, que es temporal también, pero digamos que ya pasa a estar dentro de tu familia. El niño ya está contigo todos los días, se integra con tus hijos, lo llevas al colegio igual que un niño, pero durante tiempo relativamente corto, puede ser de 6 meses hasta 1 año. Para luego volver con su familia. Y luego el acogimiento permanente, o bien es un niño que ya viene de un acogimiento simple, que ha pasado por todos esos procesos y al final no se le ve salida y se queda permanente, o bien directamente hay niños que sabes que no van a poder solucionar su situación y pasan directamente a ser permanentes y se quedan indefinidamente. No van a ser nunca hijos adoptados porque tienen su familia, pero permanentemente estarán con nosotros.
Yo quisiera preguntarte, Laura, ¿qué requisitos exigen, por ejemplo, a las familias para poder acoger un niño?
En principio, tener una estabilidad emocional, una estabilidad sentimental, ser una familia que tenga muy buena voluntad y un carácter bastante abierto, porque no es fácil muchas veces entender lo que pasa, y poco más. Dar un curso, lógicamente, para poder entender la situación que tiene cada niño, y no te piden grandes requisitos económicos, te hacen un estudio psicológico, pero no es en profundidad. Tienes que ser una persona cuerda y psicológicamente estable, y tener una casa. Dinero no es lo que más buscan. Una estabilidad familiar es más importante. Quiero decir, no van a preguntarte si tu casa es más grande, tiene más habitaciones o tiene menos, o cabe uno más en la habitación, o no es por ahí. Pero sí, sí puedes darle una estabilidad.
Cuéntanos, Laura, ¿desde cuándo fue creada esta labor y por parte de quién? ¿Del mismo Estado o fue iniciativa de particulares para, digamos, ser solución a qué problemas?
En principio es el Estado el que se hace cargo. Digamos que todo este proceso es en colaboración con ellos. Luego hay muchas asociaciones que colaboran, desde las cuales se puede intervenir. Hay asociaciones que se dedican también a ayudar a las familias que quieren acoger a no pasar por muchos trámites. Pero en principio es al gobierno al que tenemos que ayudar, más que nada porque es él quien retira esas tutelas. Entonces se queda él con toda la responsabilidad y aunque tú acojas, la responsabilidad sigue siendo de ellos.
Laura, nos has dicho que has tenido varios niños en acogida. Sí. Cuéntanos cuál es tu experiencia y también la diferencia entre los perfiles de los niños.
Es que los hay de todos tipos. Desde mi experiencia te digo que la primera vez que acoges siempre es diferente, porque la primera vez es muy dulce, es muy bonita. No sé que tengas una experiencia muy mala, es la más bonita de todas, porque es la primera vez y te entregas de una manera para vivirlo. Eso hay que vivirlo. Luego viene la parte de los problemas, de su familia, de todo lo que llevan, de la mochila de problemas que llevan esos niños, del mundo que te metes en tu casa, que es un mundo diferente al que tú tienes. Pero todos los niños reaccionan bien. He tenido una parejita este verano, muy sociables. Era un niño de 3 años y una niña de 6. El niño de 3 años tenía TDAH, tenía hiperactividad, pero era muy cariñoso. Y la niña, por ejemplo, era todo lo contrario, era muy retraída, no expresaba mucho sus sentimientos, no sabía cómo expresarlos. No es que no los tuviera, es que no sabía cómo expresarlos y había que dirigirlos. Pero bueno, en general, maravilloso. Y te buscan. Además, el perfil de estos niños, por desgracia, la mayoría de estos niños que proceden de familias totalmente desestructuradas vienen con muchos hermanos. Entonces, a la hora de ubicarlos, pues sufren desde que tienes que separarlos, porque no te puedes quedar a 4 niños en tu casa, hasta sufrir una competencia entre ellos muy fuerte, muchas veces que nosotros no nos damos cuenta. Lo ves posteriormente. Tú ves dos niños peleándose todo el día y piensas, ¿qué comportamiento? Pero es que no es así. Es que están luchando porque tú les des más atención. Entre ellos incluso yo llega a haber mucha competencia para que centres más la atención en cada uno de ellos.
¿Qué relación tenéis las familias educadoras con la familia del menor?
Pues las hay de todos tipos. Hay menores que prácticamente no tienen visitas con su familia porque en su momento quizás no sea oportuno, porque les pueda perjudicar. Y hay otros niños que tienen mucha relación con su familia. Gracias a Dios lo tienen bien estructurado y cabe la posibilidad de llevar al niño a un centro y que se encuentre con su familia. No tienes por qué establecer ningún vínculo con su familia biológica. Y luego hay otros casos en los que es muy conveniente, en los que la familia que está acogiendo al niño conozca a la familia biológica para que el niño vea que hay una buena relación entre ellos y que sepa que es un proceso por el que tiene que pasar y que es temporal, que nadie le está dando de lado ni nadie le ha dejado de querer, para que lo vea lo más normalizado posible. Aunque luego conlleve, lógicamente, sus pensamientos, el niño no es tonto y sabe perfectamente que algo pasa. Es muy duro para ellos, pero también es necesario.
¿En qué casos, digamos, específicos o qué caso de situación familiar se clasifican como para dar un niño en acogimiento temporal o en uno permanente?
Nosotros tuvimos unos niños, procedían de una familia desestructurada, su madre tenía unos 23 años, tenía ya 3 niños, el padre tenía la misma edad, y aunque eran una familia que antes de llegar a esa situación eran dentro de la anormalidad estables, el padre cometió un delito, lo metieron en la cárcel, entonces se desestructuró porque se encontró una mujer con 23 años, con 3 niños, sin saber qué hacer, emocionalmente desestabilizada porque el peso lo llevaba el padre. Entonces esos niños empezaron a malvivir dentro de lo que la madre podía hacer, a dormir en coches, a comer de contenedores, y a pesar del cariño que esa familia tenía por ellos y les ha forjado, pues lógicamente tuvieron que ir a parar a un centro. Esos niños fueron a parar a una familia de acogida, se les hizo un seguimiento familiar, tanto al padre como a la madre, con una serie de visitas para darle a la madre la posibilidad de encontrarle un piso, de encontrarle un trabajo, que ella pudiera reestructurarse para poder llevar adelante sus 3 hijos. La sorpresa fue, no fue ninguna sorpresa, porque ahora ya sé que pasan muchos casos, que la madre no acudió a verlos en Navidad, en Pascua, dejó de visitarlos. Esos niños no pueden estar tampoco toda la vida con una familia pensando, teniendo unas expectativas. Esos niños tienes que decirles qué expectativas van a tener y cuáles no. Y en ese momento ya se decidió, como no tenían salida por parte de la familia biológica, porque siempre se pasa también al acogimiento a la familia extensa, que es el resto de su familia. No solamente su madre y su padre, sino que primero el acogimiento quien va dirigido es a su familia, si hay algún abuelo, alguna tía. Pero cuando se agotan todas las posibilidades y por parte de los padres no se ven ninguna gana ni ningún esfuerzo, tienen que tomar la decisión de que el niño vaya a un acogimiento permanente para que tenga una estabilidad. Eso es uno de los casos, de los más duros. Luego está el caso de los padres conscientes de la situación, que quieren a sus hijos, pero saben que en una familia fuera de su entorno, fuera de su núcleo y fuera de la situación que ellos viven, van a tener mucha más posibilidad de salida. Y son ellos mismos los que deciden de alguna manera que esos niños vayan a un acogimiento permanente. Luego, por supuesto, la decisión la tomará el Estado y las administraciones. Pero son los padres, digamos, los que autorizan de alguna manera que sus hijos se vayan fuera de ese entorno para que puedan tener más salida, aunque pidan unas visitas y un seguimiento. Pero por lo menos el niño tiene una estabilidad.
Laura, ¿qué se hace luego con esos sentimientos? Porque te apegas al niño, porque hay mucho amor en juego, pero luego, cuando el niño se tiene que ir, ¿qué se hace?
No se lo querrán las demás parejas, porque no se lo querrán las demás familias. Yo pienso que siempre que un niño sale de tu casa va a salir a mejor. Que si luego sale a peor, siempre puedes preguntar por él. No es que les hagas un seguimiento, como lo van a hacer las administraciones, pero sí que puedes saber un poco si ese niño ha salido adelante o ha tenido alguna mejora. Entonces yo en principio pienso que el niño que sale de casa va a salir con muchos más valores de los que tenía, con mucho más cariño del que tenía, más facilidad para relacionarse, ha vivido en un entorno estable, sabe lo que es, ahora ya él sabrá diferenciar lo que es mejor para él, lo que es peor, si llega a adquirir esas capacidades. Y sobre todo que él va a estar con su familia, que es lo que todos los niños quieren.
Quería preguntarte, una vez ha finalizado tu acogimiento, ¿mantienes algún tipo de vínculo con ellos, algún contacto?
Depende de las circunstancias del niño. Normalmente, si quieres saber de ellos, quizás no hables directamente con ellos, pero sí que hay gente en la administración, conocidos, educadores, que les llevan un seguimiento y te informan. También os digo que una de las formas que hay de guardar esos sentimientos es pensar que van a un sitio mejor, que van a un futuro mejor, te guardas tus sentimientos en la mochila, vuelves a recargar las pilas y empiezas a pensar que como él hay 40.000 más. Entonces recargas en un tiempo récord para volver a ir a preguntarte qué niño será el siguiente que te toque y cómo lo vas a poder ayudar. Entonces es que no te da tiempo. Tal cual un niño se va de tu casa, estás pensando en cómo vas a poder ayudar al siguiente.
La pregunta última la ha hecho una colaboradora que hasta ahora no ha actuado, que nos gustaría saber cómo te llamas.
Matilde Pérez.
Continuamos.
Bueno, Laura, yo veo que estás hablando, pero parece que todo lo que te estás refiriendo son a niños españoles. Me gustaría que hablases un poco sobre todos estos niños que vienen temporalmente, como pueden ser los niños de Chernobyl o pueden ser del Sáhara, y que algunos de esos niños al final se quedan aquí en España, por lo que he leído, un 1%, si sabes algo al respecto.
Pues no lo desconozco. Ellos tienen otro tipo de proceso diferente, es internacional. Tampoco la finalidad es que se queden aquí, sino que adquieran unos valores para que luego los puedan desarrollar en sus países y los puedan transmitir en sus generaciones, pero allí. La única forma que me he acercado a ellos quizás ha sido si esos niños han acabado tutelados por Valencia, han acabado en alguna residencia de las que hay y casualmente pues haya acogido a alguno de ellos. Sí que ha acogido niños gitanos, ha acogido una pareja de niños holandeses que me supuso mucha dificultad porque tenían 3 y 4 años y no sabían hablar español y yo no sé hablar holandés. Tuvimos que apañarnos mucho con los signos y con los gestos y con las imágenes. Menos mal que era verano y pudimos hacer muchas actividades.
Vamos a hacer una pausa musical y continuamos.
Thank you.
Estamos hablando en el espacio desde el arroyo de un tema interesante como son las adopciones y acogimiento familiar, dos puntos de vista. Tenemos esta tarde con nosotros a Laura Castejón, diplomada en relaciones laborales con experiencia en el área de la adopción y acogimiento infantil. Yo quisiera preguntar a Laura, estamos hablando de cuestiones evidentemente importantes, pero quizás haya algún padre y alguna madre que tengan ya hecha la adopción y que el niño o la niña tenga una edad de 4, 5, 6 años. ¿Cuándo se le puede comunicar a ese niño o niña que es una hija o un hijo adoptados?
Como todo, depende de la situación, del momento, del lugar. Esto es muy particular. Afortunadamente, la mayoría de los niños ya lo saben, porque ha habido un incremento enorme de lo que son las adopciones internacionales. Lógicamente, niños que se dan cuenta que están en una sociedad, físicamente no son iguales que ellos, sus rasgos, sus características, niños que son chinos, niños que son latinos, niños que vienen de millones de sitios del mundo, y ellos ya saben que tienen unos padres biológicos o que los han perdido y que sus padres no son los verdaderos. Luego les preguntas a los niños y para ellos son sus padres verdaderos. A partir de los 6 años, cuando sale la muela, el niño ya tiene sus conexiones cerebrales y está, digamos, ya a punto para entender todo lo que puede pasar. Yo pienso que a partir de los 6 años es una buena edad, en la que ellos ya no confunden la realidad con imaginaciones, se establecen y pueden entenderlo. Muy suave, por supuesto, ir alimentando sus dudas y decirles lo que es la verdad. Ya os digo que la mayoría, como son de otros países, ellos ya saben que hay algo ahí y desde el primer momento lo interiorizan. Sí que es interesante que en el momento que se le diga sepa un poco sus características para que no se quede con esas inquietudes, sepa de dónde viene, pueda conocer su país de origen, si es internacional o sus raíces, si es nacional pero no es de la misma cultura, para que así él pueda llevar pues un desarrollo más favorable.
Laura, en el caso de que nuestros radioyentes se animaran a ser familia de acogida, ¿qué es lo que tendrían que hacer o a dónde dirigirse?
Mi consejo es que directamente se vayan a la sección de adopciones y acogimientos en Bienestar Social, que es donde pienso que mejor les van a informar, les pueden ofrecer unos cursos muy directos desde consellería, podrán tener una relación directamente con ellos. Luego, por otra parte, hay asociaciones que también se dedican, está ABEF, hay muchísimas más que colaboran, aldeas infantiles, desde las cuales pueden acceder al acogimiento.
¿Por qué se dan más adopciones a nivel internacional que nacional? ¿Qué dificultades, trabas o problemas tienen las personas que quieren adoptar aquí en el país y que de pronto no la tienen a nivel internacional?
Yo pienso que es un problema burocrático. Retraso en lo que es papeleo. Actualmente hay una lista de espera. Cuando uno decide adoptar,
y se va a informar a Bienestar Social, lo primero que hacen es darles unas charlas informativas en las cuales se les ofrece la oportunidad del acogimiento nacional o internacional. El nacional, al principio, es gratuito completamente. El internacional puede hacerse desde Bienestar Social o desde las ECAIS, que son las entidades colaboradoras internacionales, desde las cuales se le explica a cada pareja lo que le van a pedir, los requisitos que van a necesitar para adoptar en según qué países. Hay que aportar una cantidad económica, pero son mucho más rápidas. En concreto, en Valencia, a partir del cuarto año sale tu expediente a la luz, lo revisan, y a partir del cuarto año es cuando empiezan todos los procesos, empiezan a medir tus capacidades psicológicas, te hacen un examen médico. A partir de ahí es cuando empiezan a estudiarte como caso para ser un posible adoptante. Hoy en día las parejas que quieren adoptar normalmente es porque no pueden tener hijos, ya lo han intentado varias veces y lo que quieren es tener un hijo ya. Son más mayores quizás porque ya han ido por otros procesos o depende de la situación. Y según en el momento que estemos, hay países que te facilitan más. Hace unos años era China la que te lo facilitaba muchísimo. Hubo un exceso. Actualmente China ha cerrado barreras y está pidiendo unos requisitos extremadamente difíciles. Bueno, extremadamente difíciles tampoco, pero tengo que poner el ejemplo de que en sus reconocimientos médicos no te van a dar un niño si has tenido una depresión médica, siempre prescrita, pero si has tenido una baja por depresión, pues eso ya no debe contar. Eso en el caso de China, que eso anteriormente no te lo pedían, te piden unos requisitos económicos bastante importantes. Y sin embargo, ahora digamos que está surgiendo en Etiopía, de los países etíopes, en un año y medio puedes verte con un niño aquí fácilmente, que no sabes en qué condiciones va a llegar, también te lo dicen, de desnutrición, algunos no llegan o llegan y no van a poder sobrevivir, porque los estudios médicos que vienen de Etiopía son muy básicos y no te aseguran al 100% de que sean correctos, pero también es verdad, te piden mucho menos requisitos. Si son familias que no tienen prisa, que están decididas, dispuestas y que quieren un niño nacional, saben que van a tener que partir de 5 años mínimos. Y luego también te explican que hay ciertos grupos de riesgos, en los que tú puedes conseguir la adopción de ellos muchísimo más rápida. Tu expediente no se va a ir por esa dirección, no va a tardar 4 años, sino que va a tardar muchísimo menos, siempre y cuando tú estés dispuesto a adoptar niños de ciertas características. Niños en grupo, que van con sus hermanos, niños que pasan de cierta edad, de los 2-3 años tampoco es tanto, o incluso en grupos de hermanos te puedes encontrar con 2-3 niños que vayan desde los 2 hasta los 8, o niños con alguna discapacidad física o cognitiva, porque muchas veces son niños que proceden de fases duras de acogimiento, han estado con una familia en acogimiento simple, con otra en acogimiento permanente, intentando siempre que su situación se estabilizara, hasta que ha llegado el punto, por ejemplo, que pase a un acogimiento preadoptivo, es decir, a estar en un periodo en el que tú estás con el niño conociéndolo, pero para llegar a un fin de adopción. Y claro, son niños más mayores o son niños que tienen ya muchos problemas a sus espaldas. No es el típico bebé que todo el mundo quiere adoptar.
¿Y en España el tiempo de espera es aún más largo para adoptar un niño internacionalmente?
Sí, pero por el motivo que te he dicho, porque llevan un retraso. Yo pienso que es solamente retraso burocrático, porque si esa lista se pusiera al orden, iría mucho más rápido. Tú tienes que esperar 4 años a que te llamen, pero en el momento que te llaman, llaman a todos los de ese año. Está bien hecho, solo que llevan pues un retraso de esos 4 años.
Parece que lo que estás hablando son niños como de ciertas edades para abajo y niños que están institucionalizados de alguna manera. ¿Hasta qué edad más o menos están en las instituciones o si después pasan a colegios o a algún tipo de internado, teniendo en cuenta que la gente no tiene tendencia a adoptar niños que no sean muy mayores?
En general tengo que decir, que no había dicho antes, al hilo de lo que comentas, que la familia que acoge no adopta y la familia que adopta no acoge. No puedes tener un niño en acogimiento que pase en adopción y el que adopta no puede tener un niño en acogimiento, en principio. El que adopta no sabe de dónde viene ese niño ni por qué. Tú en tu solicitud demandas unas cualidades, unas características, la edad, la que tú quieras. La edad que tú creas, a lo mejor en la que puedes llegar a tener más feeling con un niño, no, la que tú quieras. Pero ellos no saben cuál ha sido el proceso de ese niño. Y al contrario, el que acoge, como no va a adoptar, sabe la edad del niño que va a tener, pero no sabe dónde va a ir. No sabes a lo mejor si va a pasar a una adopción con otra familia o... La familia que adopta y la que acoge no se relaciona. Entonces no pueden saber si ese niño venía directamente de aquí o lleva 3 años dando vueltas por instituciones. Porque normalmente el niño, en el momento que se recoge la tutela de ese niño pasa a una institución. O bien a una residencia de menores. Normalmente primero pasan a un sitio sitio, digamos, de recepción, donde llega el niño nada más salir de su familia y se estudia su caso para ver dónde se ubica. Si en una familia, si en otro centro, si es inmigrante, según la edad. Están todos allí conviviendo, entre comillas, se les da un colegio, se les da todo lo que buenamente puedan. Pasan a un segundo nivel, donde, pues según la edad, sus circunstancias, sus características, porque muchas veces tienen que ir a centros de educaciones especiales. A partir de ahí ya se les da a cada uno una salida diferente y se les busca, no se les busca familia.
Laura, ¿existe colaboración entre las diferentes comunidades? Pregunta trampa.
Sí, colaboración. Yo hasta ahora veo bastante colaboración, pero en principio no les gusta mezclar. Lógicamente cada comunidad trabaja de una manera, cada comunidad, aunque la base sea la misma, pero en Valencia hemos sido pioneros en crear la institución en sí de familias acogedoras, pero ahora nos hemos quedado a la cola y hay otras comunidades que empezaron quizás más tarde, pero lo llevan de una manera muchísimo más organizada. Hay que tener en cuenta que esto depende del gobierno y de cómo se gobierne cada comunidad autónoma. No quería tocar el tema, pero todo va relacionado. Cada gobierno, cada comunidad dedica una cantidad mayor o menor a servicios sociales. Y en función de lo que se dedique, pues se va a tener más mano de obra, entre comillas, más gente que colabore o menos. Y por lo tanto, más necesidad de que haya más familias.
Hay una, digamos, equiparación o proporcionalidad entre el número de nacimientos y adopciones con el número de personas mayores que hay en España. Si nace mucho más niños o personas que las personas mayores que hay.
Hay mucho más gente mayor que niños. Hoy en día, muchísimos más. Eso sí, además es que es normal. O sea, si tenemos en cuenta que la mayoría de las familias desestructuradas, unas por millones de problemas, por drogas, por educación, pueden haber muchísimos problemas por los que una familia está desestructurada. Uno de los problemas es la cantidad de niños que tiene. La sociedad no está preparada para mantener la estructura de familia con más de 2-3 niños si no tienes un poder adquisitivo muy grande. Entonces, si eso está llevando a que las familias se desestructuren, eso se acaba y la gente se dedica a tener un niño y que lo tenga todo.
Quería preguntarte si hay un límite de edad para acoger.
En principio tienes que ser mayor de edad. No hay límite. Conozco familias que acogen con 23 años, que tienen mucha vitalidad, que les viene muy bien a esos niños, que necesitan mucho jaleo, mucho movimiento, sacar todo lo que llevan, moverse mucho, conocer sitios, lugares nuevos, y para eso hay que ser joven. Y conozco familias muy mayores que no tienen ese movimiento, pero tienen una experiencia, que son capaces de un niño hiperactivo tenerlo tranquilamente, aprendiendo sin que el niño se dé cuenta, jugando en una casa, relacionándose con el resto de la familia, con el resto de niños, que eso también es muy importante, porque claro, cuando se tienen otros hijos, empiezan a surgir relaciones entre ellos, y eso puede ser muy bueno, muy malo.
Yo, con la pregunta de la compañera también, ¿hasta qué edad se pueden dar a los niños en acogida? Eso por una parte. Y luego, llevando a lo que has hablado antes de las comunidades autónomas, has dado a entender como, aparte, en principio, la comunidad valenciana era pionera, pero parece ser que se ha quedado a la cola porque no tiene recursos o porque está dedicando menos recursos a esto.
Le está dedicando menos recursos que otras comunidades. Es proporcional. Si le dedicamos menos recursos, menos dinero, vamos a tener menos profesionales. Y sin embargo, la comunidad valenciana es una de las que recibe más cantidad de niños, no solamente por las desestructuraciones familiares, sino niños que están viniendo de fuera. Estamos en zona costera, eso no lo podemos negar. Y hay que darles una salida. No los puedes dejar en la calle. Entonces tenemos centros donde tienen capacidades de 20 y hay 40. No van a estar igual. Si no les dedicamos los recursos en proporción a los niños que entran, van a estar peor atendidos. Es que no hay suficientes. Es que faltan manos o faltan recursos.
Yo quisiera preguntarle a Laura, ¿qué derecho tiene los hijos, las hijas adoptadas, tanto los padres como las madres que adoptan, a conocer la cultura, la historia, la genealogía de ese niño o niña que han adoptado? ¿Está contemplado en la normativa, tanto española como la del país de origen de ese niño o de esa niña? ¿No hay convenios? ¿Es un tema realmente intransitable porque hay oscurantismo? ¿Cómo está la situación?
Bueno, te puedo contar un caso que conozco bien de cerca. Lo que sí te puedo decir es que en principio tienes derecho a saber, lógicamente, si el niño tiene alguna discapacidad o alguna excepcionalidad para que tú le puedas ayudar. Tienes que ser válido también para poder adoptar un niño que tenga ciertas deficiencias o, no lo sé, un niño con un síndrome del X frágil, un niño con un síndrome de Asperger. Son enfermedades que eso tienes que conocerlas. cosas. Pero bueno, de hecho tú ya en tu solicitud sabes con lo que te puedes encontrar. Quiero decir, si tú en la solicitud pides un niño sano completamente, sin ningún tipo de deficiencia, sabes que en principio no tiene por qué tenerla. Luego viene lo que es la realidad. Te comento un caso de una pareja que en su solicitud puso que les daba lo mismo raza, color, daban un margen ancho hasta los 4 o 5 años. Les daba igual que tuviera cualquier tipo de deficiencia física, que fuera cojo, sordo, mudo, les daba lo mismo. Solo pedían que no tuviera una gran discapacidad mental, porque mentalmente sabemos que un niño a partir de 4 o 5 años, si ha sufrido mucho, alguna carencia va a tener, habrá que trabajar con él muchísimo. Pues a esa familia les dieron un niño que en principio muy bien no sabían lo que les pasaba, tenía hiperactividad, no se relacionaba bien, se autolesionaba, empezó a no dormir, empezó a no comer, era muy exigente. El padre en concreto tuvo que cambiar de trabajo para poder compaginar las horas de sueño del niño, porque el niño no dormía. Empezó a lo largo del año a estar muy agresivo, lógicamente decidieron hacerle muchísimos análisis, tanto en el colegio, test psicológicos, llevarlo a terapeutas, y descubrieron que es que el niño tenía una psicopatía heredada. Hasta que lo descubrieron, pasó un año. Ese niño lógicamente tuvo que dejar de ser adoptado y pasar a un centro donde pudiera ser atendido. Que quizás ese niño podía no haberle pasado nada, pero vamos, cuando normalmente procede a lo mejor de una familia donde ya tienen algún tipo de psicopatías y enfermedades más graves, pienso yo que deberían hacerle quizás estudios más intensos a los niños que luego van a pasar a adopción.
¿Pueden las mujeres de determinada edad madura ser madres de acogida sin que tengan pareja?
Sí.
¿Hasta
sí,
qué
sí,
edad sí. es el límite?
El límite es capaz. El límite yo creo que más bien lo pone la psicóloga, que en un futuro te hace un examen. Hay gente que con 50 años, desgraciadamente, no va a poder quedarse con un niño de 2 años, porque puede haber algo más. Pero sería muy interesante, por ejemplo, hubiera ese tipo de familias que sí que pueden encargarse de niños de 10 años, porque a partir de 8 años no encuentran ninguna familia. A partir de los 8 años no van a encontrar familia. Los niños, según la edad, están establecidos en un porcentaje en el que crees que van a poder tener una salida. Pues de 2 a 5 años tienen un 70% de probabilidades de que salgan. De 6 a 7 y a partir de 8 la probabilidad de que salgan es mínima. Y sin embargo, pues gente que tiene ya mucha más experiencia sabe que no están para criarlos, están para acogerlos y darles cariño y darles familia y darles sus necesidades, tengan la edad que tengan.
¿Y esos niños hasta qué edad permanecerían en el centro de acogida, los que no son adoptados?
Hasta los 16 años.
¿Y a partir de ahí?
En principio hasta los 18, según el tipo de tutela podría ser los 16, pero hasta los 18 años. Y a partir de ahí, pues depende de la colaboración de él. Si él quiere seguir colaborando, quiere seguir estudiando y pone interés, le ponen todos los medios, en principio, para que él pueda continuar. Yo por último decir que si hay alguna familia que le interese, que no lo dude, que siempre recompensa.
¿Esa puede ser tu conclusión a todo lo que se ha hablado?
Sí, a todo. A pesar de todo lo peor que pueda haber, la recompensa va a ser mayor, siempre.
Gracias, Laura Castejón, diplomada en Relaciones Laborales, con experiencia en el área de la adopción y acogimiento familiar, por tu intervención. Un tema amplio, interesante, y sobre todo aquí en España, dada esa demanda que hay para adoptar niños y niñas, quizás menos acogimiento porque no se conoce tanto, son dos conceptos distintos. Uno es para ser padre o madre, que es la adopción, y el otro simplemente para ayudar a los niños y niñas desamparados. Gracias por vuestra intervención, también a nuestras colaboradoras, y una sociedad que se caracteriza porque hay un déficit de comunicación de calidad. Se escucha poco y mal y se habla mucho y a veces de forma vacía.
Thank you.
Finalizamos por esta semana La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por tu atención y hasta la próxima.
La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Caimán, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que vinga, que vinga, que vinga la llum. Abans que el petróleo s'ompliga de fum.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.